Gracias. De verdad nos sentimos honrados los costarricenses de ser sus anfitriones. Esperamos que se sientan a gusto en nuestro país. Agradecer a cada uno de los líderes nacionales, decirles que estamos para servirles, que usted ha tomado la mejor decisión. Uno debe de estar donde debe de estar. Y creo que como líderes no podemos rehusar el compromiso de dónde debemos de estar. Quiero que se pongan de pie. Vamos a hacer una declaración de la palabra. Levante su Biblia y diga conmigo: esta es la palabra del Dios viviente. Esta es la verdad absoluta de Dios. Es indiscutible e incuestionable. Declaro que yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Declaro que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y declaro que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. En el nombre de Jesús, esta noche mi espíritu será entrenado, capacitado, renovado y transformado por el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Y declaro que después de escuchar la palabra de Dios, no seré igual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no podría estar aquí si una mujer tan especial que me ha acompañado durante 26 años no estuviera a mi lado. No sé si se encuentra por allí mi esposa, pero yo quiero que nos salude.
De verdad que esas luces son muy fuertes. Pueden sentarse. Gracias. Un abrazo. ¿Qué puedo decir? Estamos aquí desde la mañana tratando de servirles en lo más que podamos. Gracias a los hermanos que nos toman en cuenta. Gracias, Enoch. Gracias a Miguel, todos los del comité. Pastor Rodney, su esposa Cherry. Gracias. Esperamos que se sientan a gusto. Sé que es tarde. Y lo dije, creo que tuve la oportunidad de compartir, no sé si en Nicaragua o Panamá, no sé por qué la palabra viene al final, hay cansancio, hay agotamiento, pero si usted puede creer que cada nación aquí representada necesitamos avivamiento, volver a vivir, algunos resucitar. Usted va a estar presto en sus oídos, en esa palabra rema, en esa semilla, como decía alguien ahora, para que reparta. Y si usted está presto para eso, en el nombre de Jesús, nuestro espíritu tiene que empezar a ser conmovido por el poder de lo que Dios necesita. Le urge repartir y luego entregar en nuestras propias naciones. Usted tiene que estar despierto, atento y atenta para lo que Dios tiene, porque esto no es un juego. Otro pudiera haber estado en su lugar, pero es usted. Y Dios demandará lo que recibamos en estas noches, en los talleres. Es la urgencia de Dios y nos ha tomado en cuenta. Él es tan lindo, ¿verdad? Tan imperfectos, pero Él es tan perfecto que nos ha tomado en cuenta. Le amo y esperamos que el Señor haga en pocos minutos lo que necesitamos hacer para recibir en esta noche. Mi nombre es Maureen y un abrazo para todos. Estamos para servirles. Gracias.
Aleluya. Vayamos al pasaje que nos ocupa esta noche. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Recogí una cita de John Adams, que le escribe a Thomas Jefferson en una carta y le dice: mi amigo, tú y yo hemos vivido tiempos serios. Y quisiera hacer eco a esas palabras. Definitivamente usted y yo vivimos tiempos serios. Vivimos uno de los tiempos más difíciles de la historia de la humanidad, donde la iglesia emerge en medio de peligrosas corrientes y donde de alguna manera ha sido afectada, porque también de alguna forma perdió el depósito. Por ello, esta cumbre nos convoca para sensibilizarnos, pero también para responsabilizarnos de entender que no hay otro método para transformar la vida de una sociedad en crisis. Y es allí donde todos nosotros, como educadores, hemos de comprometernos a guardar el depósito. Cuando yo estudiaba esa expresión, la palabra guardar, ello que significa custodiar, y la palabra que encontramos allí, depósito, que significa encomienda sagrada. Usted y yo somos guardianes de una encomienda sagrada, la encomienda sagrada de enseñar la palabra de Dios. Mis amados, cuando estaba estudiando qué es educar, qué es nuestra tarea, hay por lo menos 3 o 4 direccionalidades. Número 1 dice que la educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Número 2 es el proceso de vinculación y conciencia cultural, moral y conductual. Número 3 es el proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. Estudiando los imperios, hay un imperio invisible que se mantiene hasta nuestros días, porque ellos no escogieron los instrumentos que otros imperios utilizaron. Ellos escogieron el instrumento de filosofar, de educar. Y hasta el día de hoy, todas las sociedades, ninguna de ellas se escapa a la helenización, porque ellos creían que si lograban tocar la mente de los seres humanos, podrían mantenerse en el tiempo. Mis amados, pues eso no era ajeno a Dios, porque cuando el Señor nos entregó la gran comisión, nos dijo que discipuláramos. Hermanos, no hay otra alternativa. Nosotros hemos sido llamados a discipular. La educación cristiana no ha pasado de moda. La educación cristiana hay que resucitarla. Acaba de estar yo en un encuentro de líderes interesantes. Invitaron a líderes coreanos que nosotros sabemos, ellos, él dijo, en Corea se encuentran las 5 iglesias más grandes del mundo. Dijo, en Corea a partir del año 50 se produjo un despertar espiritual. Y él dijo, encontramos que la razón por la que Corea, con menos de 100 años de cristianización, tenía una influencia tremenda de estar en la derrota financiera, en la pobreza misma y haber surgido, dice, todo se lo debemos a la iglesia que llegó para abrir escuelas y educar en la cristiandad. Y en los años 70 y 80 llegamos a 130 millones. Pero tristemente, dijo el conferencista, hoy tengo que decirles que revisando nuestras estadísticas, en los últimos 10 años perdimos 33 millones de cristianos. Ya no somos 130 millones, somos menos 33 millones. Y revisando nos dimos cuenta que abandonamos la escuela dominical. Abandonamos la pasión por educar. Educar a la siguiente generación. Educar a los niños. Y el tema de él era una iglesia sin niños. Hermanos, una iglesia sin niños es catastrofizar la iglesia y decir que la iglesia poco a poco perderá su poder. Por ello, esta noche espero que el Espíritu Santo pueda hablarnos para que podamos entender primeramente en el escenario en que nos desenvolvemos. El sociólogo Peter Berger dijo que la humanidad corre a una velocidad de tres corrientes filosóficas. La primera de ellas es un proceso de secularización. El mundo va a una carrera acelerada de secularización. Pero también dijo que hay otra corriente que se llama el proceso de privatización, o sea, donde todo se convierte al orden privado. Ya los estados de las naciones están tomando decisiones que la religión sea una cuestión de orden privado. Dios debe ser algo de orden privado y no público. Y por ello cada vez más las leyes están enfocadas en sacar a Dios de la historia de la humanidad. Pero la tercera corriente es la corriente de la del proceso de pluralización, donde el concepto de diversidad y de derechos y de relativismo moral e individualismo autónomo están entre nosotros. Nosotros podríamos pensar que eso no afectó a la iglesia, pero no es cierto. Afectó la teología, afectó nuestros cimientos. Y hoy la educación nos llama a hacer un cambio. La posmodernidad no es solamente una corriente filosófica, es toda una estrategia de Satanás, del enemigo, donde ha globalizado al mundo y lo ha hecho un mundo sin fronteras. Ya tu hogar no tiene fronteras a través de la internet, a través de la televisión. Te enseñan lo que quieran a través de la tecnología. Hoy un niño de 3 años ya anda celular, un celular inteligente que le enseña el mundo exterior. Ese es el mundo en que usted y yo vivimos. La globalización resucitó dos grandes males de la humanidad. Número uno, resucitó el hedonismo. El fin último es el placer. Todo lo que te produzca placer, hazlo. Si no te daña, hazlo. Y el narcisismo, que es la alusión al mito de Narciso, el amor a la imagen de sí mismo, el engrandecerme, el hacer que yo y yo sea yo. Hermanos amados, ante este panorama, la iglesia está naufragando. Sin ser fatalista, sin ser negativo, yo creo que esta cumbre es un llamado de Dios a volver a los principios, a volver a la palabra, a volver a las herramientas, a volver a la escuela dominical, a volver a la niñez, a volver a la adolescencia, a volver a cuidar, a enseñar la palabra. Hermanos, porque de alguna manera el diablo se nos asomó y nos enseñó la tercera tentación de Jesús. Todo el mundo te daré si postrado me adorares. Y yo creo que algunos de nosotros nos hemos postrado ante el diablo a fin de que nos dé mayor popularidad. Pero en esta cumbre no estamos discutiendo popularidad. En esta cumbre estamos discutiendo el futuro de la iglesia de Jesucristo. En esta cumbre nosotros estamos aquí en un enclave del Señor, del Espíritu Santo, para hablar a nuestro corazón, porque necesitamos enseñar bien. Necesitamos tomar relevancia en la educación, porque la posmodernidad tiene características y cada característica plantea un reto y exige de nosotros una respuesta en términos de acompañamiento espiritual. El primer aspecto es el relativismo. ¿Qué vamos a hacer contra el relativismo? ¿Qué significa? El relativismo se da en dos campos principales: el del conocimiento y el del comportamiento. En el primero de ellos afirman que no existen verdades absolutas. Por eso, cada vez que yo tengo la oportunidad de predicar la palabra, digo: esta es la verdad incuestionable, indiscutible. Es la palabra del Dios siempre viviente. Es la palabra que transforma. Es la palabra que cambia. Es la palabra eterna de Dios. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tenemos que volvernos a la palabra. Pero ¿qué vamos a ver? A estar en el relativismo, donde el relativismo nos dice que cada verdad es verdad para cada quien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la verdad comportamental, con el relativismo del comportamiento, que afirma que no existe un concepto absoluto del bien y del mal, lo correcto o lo incorrecto? Cada quien, dice la sociedad de hoy, decide que es bueno y que es malo. Porque desdichadamente, hermanos, los tiempos aquellos que fueron profetizados, que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, ha llegado ahora. Estamos en ello. ¿Y qué vamos a hacer contra esto? El relativismo afirma que la verdad y el conocimiento son construcciones culturales. Esto quiere decir que una comunidad humana, a fin de poder convivir, se pone de acuerdo acerca de lo que para sus componentes será correcto o incorrecto, verdadero o falso. Es decir, llevan a cabo su propia construcción cultural. Ahora bien, otros grupos humanos que no han determinado construcción social pueden existir, pues tantas construcciones como grupos, sin que sea posible distinguir entre falsedad y verdad, entre corrección e incorrección. ¿Qué reto nos plantea el relativismo? El concepto del bien y del mal desaparece, y conceptualmente el concepto de pecado. Por eso pecado no es tema en la iglesia de hoy, porque no hemos entendido que la globalización tiene una filosofía, y la filosofía de la globalización es producir placer, y los mensajes deben ser placenteros. Hermanos amados, ante esta diatriba situacional, tenemos que afirmar que la palabra del Dios viviente sigue siendo efectiva para transformar a un mundo distorsionado. Y hoy nosotros nos tenemos que plantear cómo vamos a ir hacia adelante. El otro aspecto es el pluralismo. ¿Qué significa el pluralismo? El pluralismo significa que hay diversidad en todas las facetas de la vida. Pensemos, por ejemplo, en la familia. Hoy hasta hay programas de televisión, la familia moderna. ¿Y sabe qué es la serie de televisión de la familia moderna? Es dos hombres criando a un niño, dos mujeres criando a niños, y ahí todos juntos desarrollándose, porque de alguna manera este mundo nos está sensibilizando. Y dice que las tradiciones, las monoparentales, las parejas gay, las parejas que viven juntos con hijos pero sin estar casados, las mezcladas, es decir, con hijos de matrimonios previos, y los nacidos en el nuevo matrimonio o unión, las familias en las que los roles están cambiados. ¿Qué es hoy la familia? En términos prácticos significa que hay disposición a una multitud de estilos de vida alrededor de los cuales puedes armar tu propio proyecto de vida. El cristianismo es únicamente uno más, y no necesariamente es percibido ni como el mejor, ni el más gratificante, ni el que conlleva mayor plenitud de vida. ¿Cuál es el proyecto de vida cristiano por el cual los jóvenes pueden llegar a vivir e incluso morir? La construcción del reino de Dios, que en términos prácticos significa colaborar con Jesús en hacer que este mundo y esta humanidad sean lo que Dios pensó y el pecado impidió, ser agentes de restauración en un mundo roto y fracturado. El otro concepto de nuestros días es la nueva tolerancia, el caballito de los derechos humanos. En el pasado la tolerancia significaba que reconocíamos el derecho de las personas a estar equivocadas o incluso a vivir estilos de vida incorrectos. La tolerancia tradicional distinguía entre la persona y sus creencias y estilo de vida. La nueva tolerancia es civilmente diferente. Parte de la base de que todos los seres humanos son iguales. Por tanto, todas las construcciones culturales de los seres humanos son igualmente de válidas. Al no existir verdades ni principios morales absolutos, no hay manera humana de distinguir entre unas construcciones y otras, aunque éstas sean diferentes, contradictorias o incluso incompatibles entre sí. Lo único que podemos hacer es respetarlas, valorar todas y suprimir cualquier tipo de crítica o juicio de valor sobre las mismas. La intolerancia en nuestro día se convierte, pues, en el mayor pecado social y el único ante el que puede ser abiertamente intolerable. Nadie puede abrogarse el derecho de juzgar otra construcción cultural. El mero hecho de hacerlo implica una superioridad moral que resulta intolerante. sería asumir que el que juzga posee la verdad, lo cual es una expresión de arrogancia intolerante. ¿Qué reto nos plantea la nueva tolerancia? La nueva tolerancia convierte al cristianismo en una cosmovisión intolerante, y lo hace por varias razones. En primer lugar, afirmamos tener la verdad absoluta. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios. Segundo, queremos por medio de la gran comisión cambiar el estilo de vida de todo el mundo. Tercero, nos concedemos el derecho de juzgar los estilos de vida de los demás, considerarlos pecaminosos o inmorales. Por otra parte, otro gran problema que plantea es que al poner al mismo nivel todas las cosmovisiones, todas quedan devaluadas y por tanto se hace mucho más difícil el mantener ningún tipo de compromiso, valores o principios. No hay ninguna razón para mantener un determinado estilo de vida más allá del hecho que me gusta o me siento identificado. Pero en el fondo no es ni mejor ni peor que otro, tan solo diferente. También la posmodernidad nos enfrenta a una forma diferente de experimentar la verdad. ¿Qué significa? La generación moderna y la posmoderna perciben la verdad de dos formas totalmente diferentes. Dos generaciones identifican dos maneras distintas. Para nosotros que venimos de la modernidad, las verdades tienen vida propia. Existen, por decirlo de alguna manera, en una especie de limbo donde nosotros, por medio de la razón y el intelecto, podemos llegar a conocerlas y apropiarnos de las mismas. La verdad, ante todo, un concepto, una proposición, la verdad es intelecto. Por eso yo puedo tener la verdad, es decir, el conocimiento de algo, aunque no lo viva ni lo practique. Pero para esta generación posmoderna, la verdad no tiene vida propia. Solo existe cuando se haya encarnado o experimentado por los individuos o las comunidades. La verdad es, ante todo, sobre una experiencia, algo que puedo sentir, vivir, experimentar. Tengo que verla encarnada para poder reconocerla, sopesarla y aceptarla. Nos encontramos con una gran tensión porque para mi generación la verdad es aquello que creo, para la nueva generación es aquello que experimento y vivo. ¿Cuál es nuestro más grande desafío? Hermanos amados, los fenómenos por los que ha transitado la iglesia en los últimos años obedece al espíritu de la posmodernidad. Todo el engrandecimiento del yo, cuando nunca podemos olvidar que solamente somos siervos de Dios por la gracia y misericordia de Jesucristo. No debemos de buscar un título, porque eso es revivir el narcisismo en nosotros. No debemos de vender la verdad, porque eso es comprometer el principio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos amados, es lo que nos debe llevar en esta noche al proceso de transformaciones. La educación es un proceso, no es un programa. Podríamos programarla, pero la educación sigue siendo el proceso de Dios para transformar vidas. No hay transformación sin educación. Si en la iglesia no hay educación, los niños no serán transformados. Si en la iglesia no hay educación para los nuevos convertidos, los nuevos convertidos no serán transformados. Si en la iglesia no hay educación para los nuevos matrimonios no serán transformados. Por eso es que tenemos que volver a la educación. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. No tenemos que volvernos populares, hermanos. No tenemos que deslumbrarnos ante los números y ante el crecimiento financiero, porque ni es número los que perseguimos, ni son finanzas. Son transformaciones para el reino de Dios, preparando gente para la eternidad. No se te olvide, no podemos ser cortoplacistas. Pensamos que hoy hay maneras de hacer crecer la iglesia. Hoy la iglesia, al igual que aquella generación que salió del pueblo de Israel y le dijo a Aarón: haznos dioses, haznos dioses, porque a este Moisés no sabemos qué le ha ocurrido. Y Aarón cedió a la presión del pueblo de hacerle dioses a su gusto. El Dios de la Biblia no es un Dios que se puede fabricar. El Dios de la Biblia está claro, seguro en su trono, y Él puede manifestarse. Y Moisés no está tardando, Moisés está trayendo la revelación que transformará a una sociedad para mantenerse en el tiempo. Cuando usted y yo nos convencemos que no es que somos obsoletos, porque esos fueron los términos que utilizamos en los últimos 15 años, es que somos obsoletos. Y entonces poco a poco nos fuimos convenciendo y fuimos tirando a la basura lo que pioneros como Calkins, como Valius, como otros construyeron en el tiempo y nos dejaron un legado, un depósito. Guarda este depósito, guarda este depósito, guarda este depósito. No podemos mantener lo que nos hizo grandes en el tiempo en la basura. Anda, sácalo. Pide el perdón a Dios y dile: Dios, perdóname. Porque ¿cómo es que los niños no están siendo educados? ¿Cómo es que hoy le inventamos una literatura, mañana otra, mañana buscamos otra, y así estamos? Estamos jugando con la eternidad de esa generación. Oh, hermanos, hay algo que tenemos que hacer. Este no es un evento. Yo creo que Dios nos trajo. No podemos seguir jugando con gente que piensa que va a ir al cielo y no les estamos dando los recursos, no les estamos enseñando. ¿Y qué hablar de los que enseñan en los institutos bíblicos? Hermanos amados, usted tiene una gran responsabilidad, porque usted está formando a una generación de hombres y mujeres de Dios que establecerán el reino de Dios en las siguientes generaciones. No puedes darte el lujo de hacer cosas chabacanas, de hacer las cosas de manera superficial. Yo creo que esto que nos convoca hoy, enseña bien, debe ser parte de nuestra vida. Es un proceso que dará resultados. Usted tiene que volver a creer en esta Biblia. Deje de estar enseñando libros. Deje de estar resucitando esas nuevas teologías. Yo he visto, óigame, qué triste. ¿Sabe? Hace poco hablé con un pastor y me dijo: ¿sabe, pastor? Él creyó que yo iba a sonreír. ¿Sabe lo que le damos a los nuevos convertidos? El libro de Joel Austin, perdóneme, hermano amado, Pero ¿sabe quién es Joel Austin? Joel Austin promueve la iglesia light, la iglesia superficial. ¿Y cómo no es engrandecer mi yo? Es engrandecer a Jesús en mí, el que hará la diferencia. Y nos hemos debatido entre libros y libros. Nunca ha habido mayor literatura que en nuestro tiempo. Pero nos olvidamos que esta palabra tiene un poder extraordinario, más que cualquier libro bestseller. Dice, óigame, yo cuando abro esta Biblia y la leo, hermanos, yo quedo rendido ante ella, porque ella misma me instruye. Dice ahí, por ejemplo, Proverbios capítulo 1, mire, Proverbios capítulo 1 dice en el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber. El solo abrir las páginas de este libro maravilloso tiene un poder extraordinario de transformación. Pero lo hemos cambiado. Lo hemos cambiado por los mensajes de internet, por los grandes oradores, mercaderes de nuestro tiempo. Hemos cambiado la verdad de la palabra de Dios porque queremos a cualquier precio convertirnos en populares. Pero hay tres corrientes que dominan a la iglesia de hoy. El psicologismo, la socialización y la parapsicología. Tres fenómenos que usted encontrará en la iglesia moderna. El sincretismo religioso, porque nos apartamos de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, la siempre viviente palabra de Dios. Ella misma habla. ¿Por qué no entender que cuando el rey Josías vivió aquella crisis, encontró el libro y ese libro se volvió popular en aquel tiempo y trajo una restauración? Pero no solamente restauración, trajo una renovación, trajo una restauración, trajo un avivamiento. Porque si volvemos a la palabra, Dios traerá avivamiento sobre la tierra. La educación es el método de Dios. No hay otra manera. No hay métodos aleatorios, sustitutos. Hermanos, hay que educar. Hay que educar, y educar es un proceso. Educar no es microwave. Educar no es sembrar hoy y ver mañana. Educar es una constancia en el tiempo. No podemos pensar que vamos a ver cambios sin forjarnos en la educación. Hay que educar a los obreros, hay que educar a la iglesia, hay que educar a los nuevos. Tenemos que tener los mejores programas de educación para los niños. Tenemos que tener los mejores programas de educación para los adolescentes, para los jóvenes en la iglesia local. Todo comienza en la iglesia local. Si nos olvidamos de la iglesia local, no sé qué nos pasó, pero hermanos, voy. La primera convocatoria de escuela dominical la tuvimos el año pasado. Yo creo que el enemigo nos durmió nuevamente. Pero qué bueno que vamos a resucitar las herramientas que van a hacer que las asambleas de Dios se convierta en punta de lanza del reino de Dios y vayamos hacia adelante. Para transformar a un individuo o una sociedad se necesitan procesos de educación. Los políticos lo entendieron. En Norcorea, dicen los coreanos, que una vez que el niño nace, los primeros 10 años, ese niño no queda con papá y mamá. Ese niño va para ser entrenado en el comunismo. Esa es la estrategia del comunismo. Por eso en Cuba, a pesar de todo, los cubanos siguen pensando que están bien. Fueron sensibilizados. Dios le dio una orden al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Y oiga esa dirección de Dios. No somos obsoletos. Tenemos que revitalizarnos y volver a nuestras raíces. Dice ahí Deuteronomio capítulo 4, versículo 6: guardadlos pues y ponedlos por obra para que, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación, dice el versículo 7, grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vaya, superintendente, resucite la escuela dominical. Vaya, haga lo mejor. Comprometa a los maestros, capacítelos, enséñelos, entrénelos, porque allí está el poder de la iglesia. La iglesia va a resurgir si ponemos nuestra atención en la educación. Si nosotros le damos el lugar que Dios le da a la educación. La educación es la estrategia para perpetuarse en el tiempo. Ya les dije, los griegos, aunque ellos no políticamente no dirigen, los pensamientos griegos nos dirigen hasta el día de hoy. Porque su estrategia no era ocupar territorios, su estrategia era ocupar mentes y espíritus. Y hasta el día de hoy ellos siguen dominándonos con su filosofía. Mis amados, la iglesia, a la iglesia se le dio la instrumentación para hacer la tarea. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id a todas las naciones y haz discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Enseñar garantiza la presencia de Jesús con nosotros. No enseñar es pensar que nosotros tenemos un mejor plan que el que Él tenía. Y eso es arrogancia. Mis amados, la educación tiene un valor eterno, por lo tanto tiene poder sobre lo temporal y lo efímero. La palabra de Dios preserva a la iglesia en el tiempo y la hace relevante a su generación. No es cierto lo que el diablo nos ha dicho, que no vamos a poder. No es cierto, aunque nos amarren, si tenemos que volver al Coliseo Romano, vamos a volver, pero vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences, no te eches para atrás, porque no vamos a pedir permiso para enseñar la palabra de Dios. Hermanos amados, sí nos sometemos a las leyes de la tierra, pero no nos vamos a someter al mandato supremo de Jesucristo sobre la tierra. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. La educación es el sistema que conecta los principios del reino. La Biblia dice que Él subió al monte para enseñarles. Le dio la gran comisión que exige enseñar, la enseñanza activa a los misterios del reino de Dios. Hermanos amados, tenemos un gran desafío. Las turbulencias de la posmodernidad solamente podrán ser atravesadas por la iglesia cuando tiene un compromiso serio de conocer los tiempos que vive. ¿Sabe qué nos pasó? Nos durmieron, nos cocinaron como al sapo, pero esta noche estamos resucitando en el nombre de Jesús. Y vamos a coger nuestra Biblia, y vamos a ir con nuestra Biblia, la espada del Espíritu, y vamos a romper toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Y la iglesia se va a levantar en nuestros países. Y dejemos de estarnos comparando, porque ellos no son íconos para nosotros. Porque el pseudo cristianismo se levantó y nos tiene anodados. Pero hermanos amados, nosotros tenemos que volver al cristianismo puro. Es tiempo de volver al cristianismo puro, con el compromiso serio de enseñar la palabra de Dios, que es eterna, que es poderosa, tiene el poder de consumir y polvorizar, ya que es fuego y es martillo. Dice: mi palabra es martillo que quebranta la piedra y fuego que quema la estopa. Hermanos amados, la palabra de Dios es viviente. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y también la palabra de Dios es espada, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra tiene un poder extraordinario. Cuando ella es predicada, trae al pecador a los pies de Jesús. Digamos no a la psicologización de la iglesia, no a la socialización de la iglesia, no a la especulación de la predicación, no a la suposición, no a la fantasía, no a la fábula, porque tenemos un compromiso serio de discipular a la iglesia en la sana doctrina. Tenemos el compromiso serio de identificar aquellas corrientes filosóficas y teológicas que socavan la fe cristiana y mundanalizan a la iglesia. La exhortación paulina es: predica la palabra. 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 Póngase de pie y haga un compromiso con Dios y dígale: Dios, yo estoy comprometido con tu palabra. Yo estoy comprometido a enseñar, porque no hay otra manera de cambiar el curso de la historia si no educamos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, regrésanos a las raíces, regrésanos al método de Dios, regrésanos a la palabra, regrésanos a enseñar. Espíritu Santo, toca nuestras vidas, comprométenos, estréchanos esta noche. Porque hay una gran imposición de enseñar a los niños, de enseñar a los jóvenes, de enseñar los matrimonios, de enseñar a los adultos, de enseñar a los siervos y siervas que tú has llamado. Señor, ayúdanos a enseñar bien, a hacerlo bien. Señor amado, ayúdanos. Espíritu Santo, y soma la atarashenda la masheba, y vosore bacam de remasaya macasanda. Oh, samamama masaya macasheba rabasanda. Si no enseñamos, hay que visitar a Europa, donde las grandes catedrales quedaron vacías. Si no enseñamos, hay que ir a los Estados Unidos, donde las iglesias hoy en día se están convirtiendo en centros comerciales. Si no enseñamos, nuestra Latinoamérica va a sufrir. Hermanos amados, el Señor nos está llamando a enseñar, a enseñar, a ponerle atención a lo que enseñamos, a cómo lo enseñamos. No queremos museos, no queremos que el cristianismo sea un tema de historia, sino que el cristianismo sea la alternativa para transformar a la sociedad. Pero necesitamos enseñar. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, como tú lo sabes hacer. Solo no podemos. Necesitamos a tu Espíritu Santo, que haga caer las escamas de nuestros ojos, porque hemos visto tanta cosa, Señor, pasar de frente y no las hemos percibido. Señor, cambia nuestro corazón, porque no te hemos obedecido, no hemos caminado en tus caminos. Tú, el maestro por excelencia, nos modelaste, Señor, que la única manera de cambiar inútiles era a través de enseñar tu palabra, de cambiar gente sin letras era a través de enseñar tu palabra. Señor, cambiar sociedades enteras era predicar tu palabra, enseñar tu palabra, como lo hicieron los Knox en los tiempos de la Reforma, los Zwinglio. Señor amado, estamos comprometidos con enseñar. Ayúdanos por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, hermano Ricardo.